Alexis Ley. Él es de Colombia, específicamente vive en Quibdó, en el Chocó, y es músico. Ya él nos va a contar sobre él. Hola Alexis.
Hola Cristian, ¿cómo vamos?
Muy bien, gracias por estar en esta entrevista para explorar esto de los emprendedores sociales, culturales o de la multicultural. Alexis, la primera pregunta, que es una pregunta muy personal, es decir, es de tu ámbito profesional, pero también si quieres hablar cosas personales de ti, totalmente abierto el micrófono. ¿Quién eres y qué haces? ¿Vale?
Bueno, mi nombre artístico es Alexis Ley. Soy músico autodidacta, que tengo 11 años aproximadamente. Fue la música, fui a la universidad a estudiar ingeniería de sistemas, pero cuando estaba finalizando me di cuenta que soy músico definitivamente. Me encantan ambas cosas, pero me dedico a la música. Hace unos años me dedico a la gestión social. Pues vivo en un departamento que carece de mucha gente interesada en trabajar en los temas sociales que son como los principales que necesitamos más apoyo. Necesitamos más gente con carácter y liderazgo para muchos de los procesos que se presentan aquí en la ciudad. También trabajo con jóvenes, he hecho proyectos con jóvenes en asociación con invitados por las diócesis de Quito, algunos proyectos también que tienen que ver con el Ministerio de Cultura. De hecho, hace de acá ya 4 años prácticamente estoy trabajando con el proyecto Lazo. Gracias.
yo creo que ya lo dijiste en tu línea. ¿Por qué o para qué haces esto que haces, que nos contaste?
Bueno, como lo dije anteriormente, es una necesidad. Y yo como artista y ciudadano, siento la responsabilidad de literatura.
Entre ellos el reggaetón, que se sientan al frente de un computador o frente a un teléfono.
soñar con lo que hay en televisión, pues esa misma herramienta, esa misma estrategia, usarla para enseñarles que si quieren conseguir eso que tiene ahí, ellos tienen eso en sus manos, enseñarles que ellos saben cantar, decirles, demostrarles que saben cantar. Eso es una estrategia que nace a raíz de la misma música, de la misma música, sabiendo que los jóvenes tienen sueños, que ellos tienen deseos de muchas de esas cosas. Evitar de que, en vez de soñar con tener el reloj que salió el artista X en televisor, para tener ese reloj no hay que salir a robar. Entonces hay que enseñarles de que por medio de esas canciones y de esos conciertos se puede conseguir ese reloj, se puede conseguir ese teléfono, esos tenis, esa camiseta, ese pantalón, esas gafas, esa gorra. Es yo creo que potencial más grande que hay, por eso utilizo la música en cada uno de los proyectos como herramienta principal de trabajo.
Ok. Y ahora ya metiéndome un poquito más en ti, como Alexis, ¿vale? Y en ti también como emprendedor social cultural. ¿Cuáles son las características que tú ves en ti como emprendedor social cultural y que tú tienes o que ves que otros deberían tener para desarrollar lo que hacen o lo que tú haces? ¿Qué características se necesitan o tú ves que son importantes en lo que tú haces?
Ok, yo creo que, bueno, mi principal característica es bueno, poder de convencimiento. Poder de convencimiento que hace que si la persona que te escucha, que hace que si la persona que te escucha sabe que tú sabes que tu tema es, logras credibilidad si estás si tú muestras seguridad de lo que sabes de tus conocimientos, la persona que tienes al frente va a sentir esa seguridad y va a poder captar más fácil el mensaje porque sabe que no le están mintiendo. El liderazgo es otra característica que creo que todos deben tener, poder de liderazgo, porque hay que ser un líder. Hay que hacer que las comunidades o que las personas a las cuales tú instruyes te sigan y te crean. Yo soy un convencido de que para hacer gestión, para enseñar, para instruir, que hay que tener mucha seguridad, y la seguridad de sí mismo es una de las grandes. Características del que es líder, ser conocedor de tus cosas. Un emprendedor cultural, un gestor cultural debe conocer muy bien lo que significa cultura. Tiene que conocer muy bien la comunidad en la que se está desarrollando. Tiene que tener muy claro hacia dónde apuntan cada una de las metas. Tiene que tener una estrategia. Una estrategia muy clara para poder desarrollar cada una de las tareas que puedan conseguir desarrollar cada uno de los objetivos que se propone. Y eso, tener metas y objetivos muy claros. Porque lo hablábamos en el encuentro TGRS en Bogotá que hicimos ahora de noviembre, diciembre, y es que muchas de las muchos de los problemas de las personas que van de una región a otra a dar instrucción o a querer trabajar con proyectos sociales fracasan porque no se toman la tarea de hacer investigación previa antes de llegar a la comunidad, sino que llegan a imponer modelos, a imponer los que creen que ya están preestablecidos y que creen que aplican para toda la región. Entonces yo creo que también un emprendedor tiene que ser un investigador constante. Tiene que tener ese poder de autoadaptarse, ser como un camaleón, de autoadaptarse al entorno que tiene, y saber que bueno, que cada comunidad, cada persona tiene una distinta forma de asimilar, de entender y de asociar cosas. Y creo que esas son como unas características principales, pues, y creo que las debemos tener todo, tener poder de convencimiento, liderazgo, seguridad, ser investigador y ser una persona autoadaptable. Que sea abierto a conceptos nuevos y a creencias y cosas nuevas. Que sea adaptable.
Qué buena esa última parte también. Y ahora ya pensando en los proyectos en los cuales tú estás, ¿cuáles son las características que hacen que esos proyectos tengan éxito o se autogestionen desde el punto de vista económico, social, y también generen autogestión y autofinanciamiento para la labor que tú haces? ¿Cuáles son las características que hacen que esos proyectos tengan éxito en ese ámbito?
Bueno, yo creo que la principal característica es que siempre, para los proyectos de cualquier tipo, y hablo en este momento en proyectos, por ejemplo, el proyecto de producción y grabación de audio y mis otros proyectos asociados con el juego. Yo creo que la principal característica es que tener gente que lo sabe y que le gusta eso. No incluir en proyectos personas por llenar un cupo, sino incluir en un proyecto personas que entienden lo que haces, que les gusta lo que les gusta realmente lo que haces. Eso por lo menos es algo que me parece que es súper, súper fundamental. Porque si tienes las personas idóneas, las personas que les gusta, las personas que sienten esto, por decir, lo que sienten la música, el que les gusta ser productor, seguramente vas a tener resultados. Y las personas no les apasiona, no les gusta lo que hace, es muy complicado. Te vas a dar en la tediosa tarea de estar persiguiendo gente para que haga eso, para que haga lo otro. Aparte de eso, para buscar autogestión, okay. Está para buscar sostenibilidad. Bueno, esta creo que es la palabra más grande de todo el año pasado, y es la sostenibilidad de los proyectos. Yo trabajo con proyectos que son, creo que es complicado hablar de, por lo menos, de autosostenibilidad en cierto modo. Porque, pues, son proyectos que pertenecen, como proyectos pertenecen a empresas o instituciones que tienen, por decir, el poder adquisitivo para sostener proyectos como proyecto educativo. O sea, el SENA es, creo que, la potencia más grande que tiene Colombia, impartiendo educación formal, gratuita para comunidades que no tienen cómo pagar la universidad, y es una institución que ha estado dando su apoyo constante para que el proyecto siga. Ha tratado en lo posible de facilitar las herramientas para que el proyecto esté. El gran problema es qué pasa después de los proyectos. Nosotros formamos jóvenes, certificamos jóvenes. Yo he contado con la fortuna que muchos, muchos de mis aprendices han sido muy buenos y muchos de ellos se desempeñan como productores de audio independientes. Tienen estudios caseros, tienen trabajo en asociación, algunos de ellos. Otros trabajan para otros productores. Muchos de ellos, si quieran tener su estudio individual, un estudio grande, un estudio donde tengan sus propias máquinas, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y aquí es donde entra a jugar un papel importante la cuestión de cuando ya empezamos a hablar de los proyectos de sostenibilidad, las convocatorias, las becas del Ministerio, cultura y otra cantidad de cosas que ellos sienten que por el hecho de pertenecer ya al proyecto del Ministerio deberían tener un poco de prioridad, pero que también sienten que ellos son productores y no programadores de proyectos. Y entonces ellos ya sienten que se están metiendo en un campo que no es el de ellos, porque lo de ellos es hacer música. Yo, igual, no es, yo porque yo estoy metido en esto, pero ellos sienten que no están preparados para estar redactando proyectos. Y ahí es donde nosotros quisiéramos que hubiera una forma, no gratis tampoco, sino una forma más fácil de que ellos puedan acceder a recursos donde puedan conseguir, no sé, recursos así sean básicos para conseguir cosas elementales para su estudio, conseguir una tarjeta de sonido, conseguir parlantes, conseguir unos micrófonos, no sean los más caros del mercado, pero que sean por lo menos máquinas de calidad intermedia, semiprofesional o profesional intermedio para poder trabajar y hacer crecer sus proyectos, porque son jóvenes que tienen muchas ganas de trabajar, que son jóvenes muy buenos y que sobre todo tienen talento y les gusta y les sabe lo que hacen, ¿ya? Entonces, aquí es donde entra un papel importante la institucionalidad, donde cuando yo por lo menos viajo a ver cómo se consiguen los recursos, y a veces me choca siempre conseguirme con que hay que aplicar para la convocatoria, que hay que aplicar para la convocatoria, que hay que aplicar para esto, para lo otro. Y yo quisiera tener todo el tiempo del mundo para aplicar para cada convocatoria y redactar cada proyecto que tiene cada joven. Pero imagínate cuántos jóvenes serán y cada quien tiene ganas de trabajar individualmente sus cosas. Porque sí queremos que los jóvenes todos trabajen en equipo, pero también la parte de independencia también es importante, porque generamos más empleo individual. Y si hay y si cada quien, por decir, de cada 10 jóvenes, digamos, trabajan en asociación y 5 tienen empresas independientes, son 6, realmente 6 empresas que pueden generar empleo, son 6 empleos distintos. Entonces, son muchas las cosas. Creo que ahí también toco esto de alguna de las dificultades que hay, es de la forma como se financia finalmente algunas de estas cosas, como saltarnos ciertos pasos de que siempre hay que aplicar para convocatorias y cosas complejas que jóvenes que son productores, que jóvenes que hacen cultura, la verdad, quisiéramos, pero es innegado que es músico y el productor es productor y no quiere estar en cuentos de cálculos, redacte,
¿se entiende?
Mire que las normas, hay gente que no está para eso, y los jóvenes quieren cosas, quieren acciones, quieren, no quieren estar sentados en un escritorio, cosas, quieren hacer más, y esto es como, bueno, una de las dificultades que hay, pues, en la parte de autosostenibilidad de los proyectos por fuera ya de nosotros, que creo que sería también una cuestión de autogestión, ¿no? Porque pienso también, para cerrar ahí esta respuesta larga, pienso que para ellos también conseguir autogestión tienen que tener de cierto modo tiempo, ¿no? Para ellos poder ser autosostenibles, para poder ya tener capital, para poder conseguir capital para ellos mismos. Como lo dije al principio, son jóvenes que pertenecen a comunidades donde no es fácil conseguir plata, y para conseguir mucha plata para lo que hacen, a veces hay que incurrir en cosas que no queremos que sigan ellos apareciendo.
Gracias, Alexis. Y para cerrar así un minuto, yo tengo la entrevista, la vamos a subir, la vamos a usar como material para para un par de artículos en la investigación que estamos haciendo, pero la vamos a subir a la red social, al blog, seguramente va a salir en Twitter. Si alguien la escuchara y te gustaría tener alguna retroalimentación, ¿qué le diría a esa gente como para redondear o lanzar alguna pregunta en torno a lo que has dicho?
Bueno, yo lo que siempre busco y siempre digo es que ojalá dentro de estas redes que se están armando, redes de trabajo, experiencias y cosas, siempre haya más que todo un intercambio, de que si existe alguna persona que esté en redes, digamos ya global, si existen instituciones que estén interesadas en hacer aportes para el sector cultural, para esta temática de jóvenes que necesitan apoyo, sí, financiero también, y de formación. Hombre, nosotros estamos abiertos a cualquier cosa. Nosotros estamos abiertos para que, por favor, podamos hacer trabajo conjunto, que si en algún momento uno puede o está en condiciones de venir a Colombia, en especial a Chocó, y se pueden reunir para hacer proyectos con jóvenes, que siempre tengan presente que hay personas también que quieren trabajar. Y acá hay muchos jóvenes que necesitan urgentemente conseguir algo que hacer, algo productivo que hacer. Y sé que por medio de estas redes siempre habrá experiencias, y trabajo para ejecutar, trabajo para hacer. Nosotros estamos abiertos también al intercambio de conocimiento, en cualquier momento, y estoy pendiente. Bueno. Estoy aquí en el correo, redes sociales, yo soy Alexis Play, y está mi correo, que lo tiene aquí en redes, alexisplay@lib.com o @gmail.com. Estamos abiertos al intercambio de experiencias y trabajo.
Bueno, Alexis, te agradezco la entrevista. Voy a cortar aquí la grabación y nosotros ya cerramos y nos despedimos. Muchas gracias.